En agricultura, llegó la hora. José Francisco Lagos y Mara Cerini, junto con destacados entrevistados y panelistas, debaten los principales temas de la contingencia nacional. Aquí todos tienen opinión porque llegó la hora. Una presentación de Tu Vida Más Tranquila, Tu Vida Más Consorcio. Aire Security, un referente en la industria de seguridad privada. Black Week de Cruz Verde. Compromiso Minero, juntos construimos la minería del futuro. Y Vinolia, una experiencia gastronómica y vinícola en pleno Vitacura. Haz tu reserva en vinolia.cl y entra a latamwin.online que te regala 5,000 pesos en tu primera apuesta sin depósito previo.
Muy buenas tardes, bienvenidos a una nueva edición de Llegó la Hora en Radio Agricultura. Le damos la bienvenida a marzo, hoy lunes 3 de marzo, más conocido como Super Lunes, que me imagino que para todos la vuelta fue intensa, la salida en la mañana, los colegios, a la pega, también fue un poquito congestionado, colapsado, pero bueno, esperamos que este sea un año con tutti, porque en verdad uno dice ya, feliz año nuevo en enero, pero cuando uno no ha salido de vacaciones, el año todavía no empieza, uno está recién con la mentalidad de estar terminando, ¿cierto? Y bueno, vamos a partir con todo. Eso sí, llegó la hora, como siempre, hasta ahora probablemente del taco, todos volviendo de el primer día de marzo hábil. Vamos viendo cómo están las calles en todo nuestro país. Nos pueden ir comentando, por supuesto, a través de nuestras redes sociales, Twitter, Instagram, TikTok, arroba llegó la hora 921. Y por supuesto, nos pueden enviar un mensaje de audio a nuestro WhatsApp al +569 5304 3903, +569 5304 3903, y los vamos a estar escuchando al final del programa. Y no se olviden de seguirnos en nuestro canal de YouTube, arroba llegó la hora 921. Vamos con el editorial. Los equipos del presidente. Empieza marzo con el super lunes, pero también con el pitazo inicial de la carrera presidencial. En ella empezamos a ver cómo cada uno de los candidatos, tanto del oficialismo como la oposición, lanzan los primeros dardos. Matei, Kaiser y Kass son las principales figuras que se levantan en la oposición. Candidatos de centro-derecha y derecha. Pero independiente de la mirada que hacemos de los candidatos presidenciales, los ciudadanos debemos hacer una tarea más profunda. ¿Cuáles son los proyectos de cada uno? ¿Cómo votan sus partidos? ¿Cuál es la mirada frente al Chile del futuro que tienen y cómo van a construirlo? Una vez hechas esas preguntas, viene algo casi tan relevante como el candidato. ¿Con quién van a gobernar? ¿Quiénes serán los ministros, subsecretarios que acompañarán este proyecto político? Porque no sacamos nada con tener un buen presidente con equipos mediocres. Por otro lado, ¿quiénes serán los que lo acompañan en el Congreso? Recordemos que gran parte de los problemas que enfrentan los presidentes es la aprobación legislativa de sus proyectos en las distintas cámaras. Los votantes tenemos que no solo estar pendientes de las figuras presidenciales, sino que con quiénes gobernarán, qué piensan los candidatos al Congreso y sobre todo qué tan confiables son. Basta de echarle la culpa a todos los políticos. Ellos llegan al poder solo gracias a nosotros. La responsabilidad es nuestra. Haga la pega.
Llegó la hora con José Francisco Lagos y Mara Cerini.
Bueno, y hablando de tomar responsabilidades, hoy hemos tenido importantes noticias de lo que ha pasado en la comisión investigadora del caso Monsalve. Tuvimos la declaración por escrito del presidente de la República, Gabriel Boric, y para eso vamos a estar conversando sobre este tema y sus detalles junto al diputado de Renovación Nacional, Miguel Mellado, presidente además de la comisión investigadora del caso Monsalve. Diputado, bienvenido, llegó la hora.
Buenas tardes a todos los que nos escuchan. Un gusto estar contigo.
Muchas gracias, diputado. Cuéntanos un poquito en qué, bueno, hoy día tenemos noticias de la declaración del presidente, pero ¿en qué estado, en qué etapa está la comisión investigadora de este caso que ha remecido a nuestro país, el caso Monsalve? Y esta vez, por supuesto, le tocó dar su declaración al presidente de la República, del cual tengo entendido que tanto usted como distintas personas también de Renovación Nacional no quedaron muy conformes con esta carta.
A ver, para ser bien claro, él no respondió al cuestionario, en castellano puro, digamos, para que la gente sepa. Él es una especie de una respuesta que ya está acartonada, se limita él a repetir un relato mecánico que tiene el gobierno por el pacto de silencio que tiene, ¿ya? Lo que está en la memoria de cada uno de ellos, y la verdad es que no es lo que nosotros esperábamos de un presidente. Nosotros esperábamos que efectivamente se hiciera cargo de las 49 preguntas que le hicimos nosotros, digamos, y dentro de eso la más importante que no contestó, digamos, es que cuál era la motivación que él tenía para instruir al subsecretario del Interior que fuera, ¿cierto?, al sur de Chile, digamos, a reunirse supuestamente con su familia. Digo supuestamente porque todo en este momento hay que colocarlo entre comillas, digamos. Uh-huh. Tampoco respondió si sus asesores, Crispi y Durán, tomaron conocimiento de la denuncia el mismo martes 15, si estuvieron de acuerdo en mantener el cargo de Monsalve, hicieron alguna recomendación, algo, esas cosas, y nosotros tenemos que saber cómo fue, ¿cierto?, este mal manejo que hicieron del caso Monsalve. Lo hicieron pésimo, todavía es un tema que va a quedar aquí adentro de la retina de la gente, digamos, como uno de los peores crisis políticas que todavía no logra despercudirse. Si aquí la misma ministra del Interior, que quiere ser candidata, decía que ellos lo hicieron mal, tarde y improvisadamente. O sea, yo espero que Toa no vaya con la misma a su candidatura presidencial, digamos, a improvisar, a hacer las cosas mal y tarde, porque Chile no merece nuevamente esto. Mira, en la carta de respuesta, que es algo maqueteado y algo mecánico, digamos, el relato, una tesis oficial que tenían ellos, que tienen todavía, donde nos dice en una parte él que obviamente están todavía por proteger a la víctima, digamos, y yo veo, y los chilenos vieron, que lo que menos hizo este gobierno es proteger a la víctima. Y la verdad es que el cuidado, dice, y protección de la víctima, pues si lo menos que hicieron, la víctima tuvo que hacer una denuncia de tutela para poder resguardarse ella, porque el gobierno no la protegió, ella no se sintió protegida, por lo tanto, echa abajo la tesis de esta pseudo respuesta del presidente Boric. Entonces, el punto en cuestión es que nosotros esta tarde fuimos a La Moneda nuevamente, en una carta conductora, y le entregamos nuevamente las 49 preguntas a la oficina de parte de la presidencia para que se la hagan llegar, por si acaso a lo mejor no se le perdieron las preguntas, digamos, a lo mejor en las vacaciones, o no le llegó al escritorio del presidente a lo mejor. Pero la verdad es que vemos que este caso, así como fue contestado, no nos satisface.
Qué interesante ese punto, y me gustaría profundizar en ambas respuestas, o en la forma de respuesta del presidente, porque ustedes enviaron 49 preguntas cuyo objetivo era que se respondiera cada una en detalle para ir resolviendo, me imagino, las dudas que han surgido de este caso dentro de la comisión, y el presidente les devuelve una carta larga donde evidentemente algunas no se responden o otras no se responden a la profundidad que cada una de las preguntas tenía. ¿Cómo se toma la comisión esta forma de responder, porque al final el presidente se está atribuyendo una forma de respuesta que no es la indicada por la comisión?
Yo creo que él debe estar a la altura y debiera estar de lo que hizo el presidente el presidente Piñera, que paz descanse, y él, la presidenta Bachelet, que respondieron a los diputados en 13 días. Aquí se tomaron 3 meses para responder dos carillas, digamos, y media. El tema es que se tomó más tiempo en su pseudo conferencia de prensa, que la verdad es que fue bastante larga y no mucho no dijo, dijo más ahí que lo que mandó en la carta. Pero mira, yo te puedo comentar, pero algunas preguntas que a mí me llaman la atención, digamos, porque no sé, no nos contestó que por qué esperó tanto después de las publicaciones de la segunda, recién ahí empezó a solicitar la renuncia. Él decía, ¿cierto?, y lo que han sostenido del gobierno, que ya estaban sondeando nombres para reemplazarlo, pero extrañamente, y dijeron que el miércoles ya estaba listo para pedirle renuncia, y extrañamente no se la pidieron el jueves, ni el miércoles de la noche, ni el jueves, y tampoco nadie había llamado al ministro Luis Cordero en ese tiempo, subsecretario hoy, para ofrecerle el cargo, sino que después de que salió la segunda, y después de que hubo la reunión en La Moneda, el jueves en la tarde, recién ahí le dijeron a él. Él, Luis Cordero, entró a La Moneda en la mañana como ministro, iba a otras cosas, no tenía idea de este tema, y en la tarde salió como subsecretario. O sea, a él no lo sondearon ni el martes, ni el miércoles, ni el jueves en la mañana. Entonces, es una mentira ese tema. Definitivamente es una... hicieron ellos, entre Crispi, Durán, Boric, encapsularon, maquillaron algo, y es el cuento oficial que le cuentan a todos. Y por eso nosotros queremos que nos conteste las preguntas. Si no, no, lo que queremos es dilucidar este tema para todos los chilenos. Queremos llegar a la verdad, y vamos a volver a citar a Crispi, porque la Contralora al día de hoy nos deja la pelota dando bote, porque dice que efectivamente todos los empleados públicos, todos, ¿cierto?, tienen el deber y la obligación de concurrir a las comisiones investigadoras y contestar no solo los actos que hacen en la administración pública, sino que también toda la información que nosotros requiramos. Por lo tanto, en toda la información que nosotros requiramos es también cómo se hizo esta conversación entre el presidente Boric y sus asesores Crispi y Durán, ¿cierto?, sobre las conversaciones que tenían sobre este caso desde las 4 de la tarde en adelante, del día martes.
Así es. Bueno, estamos conversando con el diputado Miguel Mellado, presidente de la Comisión Investigadora del caso Monsalve. Diputado, precisamente una de las respuestas del presidente es que ellos como gobierno lo primero que hicieron fue resguardar a la víctima. Pero en base a muchas de las cosas que usted ha dicho y que todos hemos visto, es absolutamente todo lo contrario. O sea, vimos que Monsalve no solo no dejó el cargo en un inicio, tuvo el acceso a la familia de la víctima cuando se fue al sur en condiciones bastante cuestionables en cuanto a los recursos que se utilizaron. Al mismo tiempo no hubo un contacto con la víctima, no hubo una conversación con la ministra, ni de la mujer ni la vocera de gobierno, que se enteraron, como bajo el dicho, me enteré por la prensa, o al mismo tiempo un contacto de protección con la víctima, y al mismo tiempo el subsecretario Monsalve renuncia, entre comillas, en La Moneda, con todo el respaldo atrás de él, que con todo el respaldo. La verdad es que es algo que yo creo que para cualquier persona no tiene ni pie ni cabeza esta declaración. El presidente dice que se podría haber hecho mejor, pero la verdad es que se podría haber hecho mejor cuando uno dice se hizo lo mejor que se pudo y podríamos mejorar algunas cosas, pero aquí se hizo absolutamente, prácticamente todo mal. Entonces, ¿cuál es la postura de usted en lo personal en cuanto al manejo de esta situación? Y también preguntarle cuáles son los ejes más importantes que la comisión está investigando en este momento, que parecen claves en esta investigación.
A ver, para. Son dos líneas de tu pregunta. La primera es que no es efectivo lo que dice el presidente Boric sobre que ellos el gobierno se preocupó desde un inicio del cuidado de la protección de la víctima. No es verdad. Y se lo coloco en la siguiente dimensión. Según toda la historia, ella presentó una segunda licencia médica antes que esto fuera público. No me encuentro el 4 o el 8 por ahí, la segunda licencia médica. Inmediatamente la llamaron de la subsecretaría, fueron a verla, la fueron a presionar una periodista, ¿cierto? Que el primer día se hizo amiga, el segundo día la amenazó, claro, que no anduviera por ahí porque la podían atropellar a ella y a su padre. Si eso no es un manejo, para que no. Mandan a la PDI con un delivery. O sea, si ambas cosas, antes que ella denunciara, era amedrentarla a todas luces. O sea, no se preocuparon de la víctima en la subsecretaría del interior. Segundo, una vez que se supo, ¿cierto? Hicieron un mal análisis de la situación. Hicieron un análisis cálido de arropar a Monsalve, en vez de hacer un análisis frío, que es el que se tiene que hacer en estos casos. Y ese análisis frío hubiera dado, separemos, ¿cierto? Porque también no utilizaron los protocolos. Dicen que están los protocolos dentro de las preguntas que nosotros le hacíamos, porque no se hizo, que hay una ley Karim, no hizo un protocolo. Y que nuevamente dicen, no, es que tiene que ser la denuncia dentro del ministerio. No fue. Pero si es peor todavía, fue denunciado, ¿cierto?, en la fiscalía, peor todavía, para poder haber hecho, digamos, un análisis frío de esta situación, pero un análisis también de separarlo de inmediato de sus funciones, incluso sin echarlo, separarlo, como dice la ley, hasta evaluar este tema bien. Por lo tanto, no se preocuparon de ello, sí se preocuparon del victimario, dándole incluso todas las prerrogativas, y por eso no contestó una de nuestras principales preguntas, dándole todas las prerrogativas para que se fuera de viaje, ¿ah? con plata fiscal, ¿eh? Y se fuera de viaje el Perla. Mire, por eso la pregunta que no contestó fue cuál fue la motivación de él de incluir a su secretario de Interior a que se vaya al sur. ¿Cuál es la motivación del presidente Boric? En vez de proteger a la víctima y separar al victimario de inmediato, no, él le da todo el tiempo al mundo, ándate nomás. Usa todos los vehículos fiscales, usa los viáticos de la gente, anda con guardias de PDI, vuelven al avión. Claro. Oye, pero por favor. O sea, eso no es proteger a la víctima. Si nadie llamó a la víctima, perdóname, pues. ¿Tú crees que la víctima le miraba cuando se sentó? Porque si tenían el miércoles de la noche ya todo listo, ¿por qué le permitieron sentarse en la comisión, la subcomisión de Hacienda en el Congreso a Monsalve junto a la ministra de Interior, que sabía algo? O sea, ella estaba protegiendo a este victimario. ¿Cómo? ¿Qué piensa la víctima? Mira, mi gobierno, por el cual yo voté, porque ella votó y trabajó por este gobierno, mira, mi gobierno feminista, pseudo-feminista, oye, a mi violador, al que yo denuncié, lo tienen ahí como un rey al lado de la ministra del Interior. ¿Qué piensa ella? ¿Eso es protegerla a ella? No, pues. Eso no es protegerla. Por tanto, no es correcta la respuesta del presidente, porque no quiere ahondar en las preguntas que le hicimos. Esperamos que en la carta que le dirigimos, que ingresó por la oficina de parte, bueno, algunos de los asesores, que también bailan igual que el parecido, digamos, le conteste las preguntas y diga, está bien, jefe, las preguntas, pero conteste las preguntas, se hagan lo mismo, estén a la altura de los otros presidentes que efectivamente contestan las preguntas de los diputados de la República, porque la Contralora también fue clara hoy día en que obviamente tienen que contestar los funcionarios públicos.
Así es. Bueno, este es un tema y digamos que el gran terremoto de este gobierno es este caso, y por eso es tan relevante lo que están haciendo en la comisión investigadora de la Cámara, diputado. Y la verdad es que en los minutos que nos quedan me encantaría saber, además de, bueno, hoy día es muy relevante la respuesta del presidente, pero ¿en qué etapa está la comisión? ¿Qué es lo que queda? ¿Cuáles son los cabos que están un poco sueltos que usted cree que son los más importantes, tanto prioritario a resolver y tener respuestas?
A ver, aquí ha habido, y te lo digo derechamente, una tesis oficial, pero también ha habido un pacto de silencio. Sí, fíjate tú, hasta que los mandos medios que nosotros citamos a la comisión iban con sus especies de carceleros atrás, que eran sus jefes, ¿verdad? con algo listo para lo que tenían que decir, y no se podían salir de ahí, digamos. O sea, no quieren que se sepa la verdad real. Nosotros hemos pedido oficio, porque esto es citaciones a la comisión, invitaciones a otras personas, como por ejemplo el fiscal nacional la próxima semana, también oficios que hemos pedido a tanto a la PDI de los viajes, dónde fue, porque hay como 130 kilómetros de Monsalve que no se sabe dónde anduvo en el sur, que no estaba dentro, eso tenemos que oficiar sobre eso, respuestas también de integrantes del Ministerio del Interior para ver otros temas, y se suma ahora, Mara, algo que nosotros no teníamos acceso, que era el tema de los gastos reservados. Se suma que la Contralora nos dijo que habían hallazgos, ¿cierto?, en la investigación que ellos hicieron, pero también súmale de que la familia del teniente Ojeda dijo de que le explicaran dónde iban a parar los 8 millones de pesos que supuestamente Monsalve le había dicho que iban a ir a parar a la familia de Monsalve y que nunca llegaron. Entonces, aquí hay un tema que nosotros estamos armándolo, que estamos en las sesiones finales de los invitados. El fiscal nacional esperamos que acceda a ir la próxima semana, y el 17, en la última sesión, esperamos citar nuevamente a Crispi, porque él no puede excusarse, ¿cierto?, en la amistad con el presidente para decir que las actuaciones que él hace como funcionario público son secretas de lo que conversa con el presidente, y lo único secreto que debe haber son temas de seguridad nacional, ¿cierto? Sobre esos temas son secretos según la misma Contralora, pero este tema no es de seguridad nacional, es de vergüenza nacional que debería darle el gobierno, y tendrían que ellos contestar todo lo que los parlamentarios le preguntan, pero los parlamentarios oficialistas no lo quieren, y tampoco lo quieren en el gobierno. Están tratando de encapsular y que esto termine sin nada. Nosotros ya vamos a empezar a preparar después de la próxima semana las conclusiones, y te aseguro que varias conclusiones van a dar mucho que hablar.
Bueno, es un temazo que queda pendiente. La verdad es que llama la atención y es muy lamentable el tipo de respuestas que estamos teniendo del presidente Miguel Crispi, que deberían responder como los cargos relevantes que tienen deberían dar la cara a la ciudadanía con respuestas concretas y con toda la disposición de cumplirla a la Cámara, pero lamentablemente no lo estamos viendo. Agradecerle, diputado Miguel Mellado, de Renovación Nacional y presidente de la Comisión Investigadora del caso Monsalve, muchas gracias por haber estado con nosotros.
Encantado, Mara, gusto de saludarte y a todos los auditorios de Radio Agricultura.
Igualmente, nosotros nos vamos a una breve pausa y ya volvemos con más Llegó la Hora en Radio Agricultura.
Estás escuchando Agricultura en Osorno 91.1.
Entra a latamwin.online, que te regala un bono de bienvenida de 5,000 pesos para jugar sin depósito previo ni letra chica. Además, LatamWin es un sitio seguro, ya que cuenta con medidas tales como autoexclusión, configuración de límite para jugar y verificación biométrica para la exclusión de menores y asegurar que nadie juegue usando tu identidad. Regístrate y accede a toda la entretención que LatamWin tiene para ti. En LatamWin, juega seguro y de manera responsable. LatamWin, sabes, apuestas, ganas.
En la minería descubrí un mundo muy desafiante, en donde el marco legal es muy importante.
Soy un enamorado de la pedagogía porque es una palanca de cambio súper efectiva.
Soy Catalina Tapia.
Mi nombre es Pablo Sandoval.
Soy minero y me encanta.
Conoce más en compromisominero.cl.
IMARRED, especialistas en resonancia magnética. No da lo mismo donde hacer tu resonancia. IMARRED, con tecnología de última generación y centros a lo largo de todo Chile. Estamos aquí para cuidar tu salud. Ingresa a imarred.cl o llámanos al 600-771-8090.
¿Sabías que los trabajadores cotizan poco para su pensión y que tienen importantes lagunas previsionales durante su vida laboral? ¿Sabías que más de 2,5 millones de trabajadores son informales y no aportan a su seguridad social? La Asociación de AFP tiene varias propuestas de política pública para ayudar a enfrentar estos desafíos y que en Chile podamos mejorar las pensiones de manera sostenible en el tiempo, sin dañar a las futuras generaciones. Conoce más en www.aafp.cl. Mejores pensiones. Trabajo de todos.
Multiservice Grúas, 35 años de historia y confianza en Isagi. Somos parte del desarrollo de Chile. Combinamos experiencia, tecnología, innovación y seguridad. Nuestro capital humano excepcional es el corazón de nuestros servicios, respaldado por una vasta experiencia, hoy innovando con capacitaciones de clase mundial con nuestro simulador de realidad virtual único en nuestro país. Conoce más en multiservicegruas.com.
Noticia de último minuto. ¿Sabías que el Hotel Regal Pacific ha sido rankeado por Booking y TripAdvisor como el mejor hotel precio-calidad del sector oriente de Santiago? Sí, porque estamos en el distrito comercial de Las Condes, cerca de boutiques, restaurantes e instituciones financieras. Ideal para viajes de turismo y negocios. La mejor experiencia de un hotel 5 estrellas. Compruébalo tú mismo. Conoce nuestras promociones y reservas en regalpacific.cl o visítanos en Apoquindo 5680 Las Condes. Hotel Regal Pacific.
Le preguntamos a una inteligencia natural cómo vivir de manera más sostenible y esto nos contestó.
Ayudar al planeta, literal, parte por casa. En la mía separamos los residuos en contenedores de colores. En el amarillo van las botellas y envases de plástico. Azul para cartón y papel. Verde, solo vidrio. Y el gris para todo tipo de desechos. Si yo motivé a mi familia, tú también.
Cuando usas tu inteligencia natural, un mundo mejor es real. CMPC, vive lo natural.
¿Buscas centralizar la comunicación con tus clientes en un solo lugar? Con Fidelizador, plataforma de comunicación multicanal, podrás crear, automatizar y enviar campañas de email, SMS, documentos adjuntos y WhatsApp. Con Fidelizador, aumenta el éxito de tus campañas y conecta con tus clientes. Conoce más en www.fidelizador.com.
Somos Aramco y llegamos con nuestras estaciones de servicio nuevas y renovadas a todo Chile para sumar nuestra energía a la de todos los chilenos. Energía para dar tu máxima potencia y acompañarte en tu camino. Aramco, hay una nueva energía.
En la agricultura estamos presentando Llegó la Hora con José Francisco Lagos y Mara Cedini.
Ya estamos de vuelta. Llegó la hora en Radio Agricultura y usted puede ser parte de esta conversación a través de nuestras redes sociales, Twitter, Instagram, TikTok, arroba llegó la hora 921. Y por supuesto, enviarnos un WhatsApp que vamos a estar escuchando al final del programa al +569 5304-3903. Partimos saludando a quienes hacen posible nuestro programa, porque ¿qué esperas al contratar tu seguro de auto en Consorcio? Llévate tu SOAP 2025 sin costo. Así de fácil. Asegúrate hoy mismo con los expertos en consorcio.cl. Empresas de seguridad muchas, pero para cuidar tu negocio solo vas a querer la que te dé más confianza. Aire Security, con más de 20 años de experiencia en servicios de guardias de seguridad y soluciones tecnológicas para brindarte la tranquilidad que necesitas. Contáctalos a través de su página web www.airesecurity.cl. La mejor forma de disfrutar el verano es ganando unas lucas extras en latamwin.online. Puedes hacerlo jugando con más de 4.000 juegos online. Participa en torneos que reparten millones de pesos y si te registras usando el código Llegó la Hora todo junto, te regalan 5.000 pesos para que comiences a jugar y ganar en LatamWin. Bueno, y ya está con nosotros un amigo de la casa. Cada vez que empiezan a salir los índices económicos, tenemos que hablar con él porque siempre nos trae todas las papitas y además nos explica en fácil lo que está pasando. Está junto a nosotros Ricardo Ruiz de Viñaspre, director de la Escuela de Ingeniería Comercial de la Universidad Finisterra y exdirector del CENSE. Ricardo, bienvenido a Llegó la Hora.
Hola Mara, muchas gracias por la invitación. Feliz de estar nuevamente en la Radio Agricultura pudiendo comentar los datos económicos que son obviamente fundamentales para las familias de Chile.
Sí, oye, yo he cachado que además nosotros somos los que lo descubrimos, pero ahora toda la radio se lo está robando. Ya lo veo que se lo roban en los distintos programas, pero bueno, la gente buena pasa eso. Oye, bueno, Ricardo, vamos al tiro con las novedades económicas que tenemos. Salió, tenemos el IMASEC. Salió el IMASEC de enero y bueno, la actividad económica del 2025 partió al alza. Cuéntanos un poco qué significa esto. Estas cosas son estacionales, es normal que parta así el IMASEC de enero. ¿Qué podemos ver para el resto del año? ¿Cómo ha estado la actividad económica en general?
Bueno, mira, hay cosas que destacar, hay cosas positivas, pero también hay cosas negativas que tenemos que cambiar como país. Uh-huh. Nosotros vimos que el IMASEC hoy día creció un 2.5% respecto a enero del 2024. Ese es un crecimiento que estaba dentro de lo esperado. El rango que se esperaba de crecimiento era de entre 1.5 y 3.8. Por lo tanto, estamos dentro de las expectativas. Ahora, el problema de eso, Mara, es que las expectativas no son tan buenas. ¿Te das cuenta? Entonces, esto es como decir, chuta, estoy creciendo en lo que esperaba. Bueno, pero lo que esperamos tampoco es muy alto.
Claro.
El país necesita crecer más allá del 2.5% y acercarnos al menos al 4%. Porque eso significa que mientras más crecemos, más empleo generamos, más empleo formal creamos, y con eso tenemos mayor seguridad social, porque la gente cotiza más para las pensiones, tiene salud, ¿cierto? Tiene un seguro de accidentes del trabajo, también del seguro de cesantía. Por lo tanto, nosotros tenemos que exigirnos crecer mucho más del 2.5% para que el bienestar de los chilenos y las chilenas crezca a través del empleo formal.
Uh-huh. Oye, eso es muy interesante y vamos a profundizar en eso porque yo creo que es súper clave que entendamos la importancia del empleo formal, pero también cuáles son las distintas políticas públicas que incentivan eso, porque al final tenemos que tomar buenas decisiones para que eso ocurra. Pero un poco preguntarte, para seguir con el tema del crecimiento, después nos cambiamos un poco, ¿cuáles son los factores que han motivado que Chile esté creciendo y los que han desmotivado el crecimiento? Porque claramente estamos con un crecimiento bajo. Claro, se cumplen las expectativas, pero tú decías entre un 1.8, me dijiste, y un 3.5, y estábamos en el 2.5, o sea, ojalá hubiese sido al menos el 3.5. O sea, tampoco estamos en la parte alta de las expectativas. ¿Qué es lo que está pasando en la economía chilena?
Bueno, lo que yo creo que ha pasado, Mara, es que de un tiempo a esta parte hemos venido de a poco estancando al país. Uh-huh. ¿Qué significa venir estancando el país? Bueno, que hemos generado políticas públicas que van en contra del crecimiento de las empresas. Y recordemos que el crecimiento de las empresas implica el crecimiento del empleo. Por lo tanto, son dos caras de una misma moneda. lo positivo de que una empresa crezca, o lo positivo de que una nueva empresa se genere, se cree, ¿cierto? Hablemos del café de la esquina, el café de la esquina que ahora tiene otra sucursal, ¿cierto? Como tiene otra sucursal, necesita otros trabajadores. Por lo tanto, lo positivo de que haya más empresas o que las empresas actuales crezcan es que para operar esas empresas se van a necesitar trabajadores. Y mientras el empleo sea abundante, mientras el empleo crezca mucho más fuerte, eso ayuda también al crecimiento de los salarios. Uh-huh. Porque las mismas empresas o más empresas se pelean al mismo número de trabajadores. Por lo tanto, que haya más empleo, que haya más empresas, tiene una repercusión positiva en los salarios de los trabajadores. Ahora, como yendo a tu pregunta, si nosotros hacemos crecer, y eso es lo que ha venido pasando, permanentemente el impuesto a las empresas, bueno, desincentivamos su creación, ¿cierto? O su expansión. Por lo tanto, yo creo lo que tenemos que revisar en Chile es una baja al impuesto corporativo, al impuesto a las empresas, para que justamente se creen más empresas. Uh-huh. Y así, obviamente, se genere más crecimiento, alzas de salarios, menor desempleo. Pero hay que bajar los impuestos, ¿no? O sea, esto es con dolor, de alguna forma. ¿Cuál es el dolor? Bueno, bajar los impuestos. Ahora, ¿eso conlleva menor recaudación fiscal? Bueno, quizás no. Porque si tenemos una menor tasa impositiva, puede ser que hagamos crecer más las empresas. Si hacemos crecer más las empresas, se crece en, por ejemplo, el pago de IVA, ¿no? O el pago de impuestos a las utilidades. Porque está bien, la tasa impositiva es menor, pero hay más empresas. Si tenemos más empleo, producto de más empresas, bueno, esas personas consumen, ¿cierto? Mm. Compran en el supermercado. Todas esas compras conllevan IVA, ¿cierto? Entonces puede ser que termine recaudando más. Lo que le falta a la economía chilena es más dinamismo. Bajar la tasa impositiva de las empresas creo que es imposible. Revisar la indemnización por año de servicio, que va en contra del empleo formal, pero quizás mejorando el seguro de cesantía, también es otra de las políticas. Hay que reformar la capacitación laboral para hacer más productivos los trabajadores y que eso conlleve más empleo y mayores salarios. Esas son algunas ideas que yo por lo menos estoy empujando, Mara, la cual puede darle mayor dinamismo a la economía chilena, y eso es lo que estamos necesitando.
Son muy buenas ideas. Bueno, estamos conversando con Ricardo Ruiz de Viñas, predirector de la Escuela de Ingeniería Comercial de la Universidad Finisterra. Ricardo, diste un punto que para mí es clave, porque es parte mucho de la discusión política. Porque hablamos de, claro, mejorar la situación de las personas, mejorar los salarios, pero siempre tenemos dos lados. Uno que te dice, bueno, tenemos que subir el sueldo mínimo. Ya, a partir por subir los sueldos, a presión en el fondo, sin considerar los efectos de mercado. Y tienes otros que dicen, bueno, a raíz de una mejora económica, los salarios, con mayor competencia, por supuesto, mayor productividad, más empresas, los salarios solitos deberían subir. ¿Cómo contrastamos estos dos puntos de vista y cuáles son los que realmente funcionan en largo plazo sin afectar otros factores como el empleo? Porque claro, yo puedo decir, oye, le quiero pagar 5 millones a todo el mundo, pero no voy a poder contratar a todo el mundo por esa plata. Entonces, ¿cómo en el fondo sana y sustentablemente se genera en el largo plazo mejoras en los salarios?
No, tu pregunta es muy atingente, Mara. Efectivamente, para generar mejoras en el largo plazo, tú lo que necesitas es incentivar a las personas a crear empresas. A las empresas que ya están creadas, que son personas detrás de las empresas, tienes que incentivarlas a crecer, ¿no? A poner más sucursales, como te decía anteriormente, por ejemplo. Y eso se crea también dando, por ejemplo, reducciones en los impuestos. Porque las personas, veamos al empresario como una persona que quiere maximizar ganancias, quiere obtener utilidades de su negocio. Bueno, si es que tenemos impuestos menores, eso se incentiva. Y yo creo que Chile tiene que hacer eso. Porque tenemos una tasa impositiva, por ejemplo, mayor que la OCDE. Tenemos indemnizaciones por año de servicio mucho mayores a las de la OCDE. Por lo tanto, si logramos cambiar eso, que no es fácil, hay que pasar por el Parlamento, etcétera, vamos a lograr mejores condiciones de largo plazo para los trabajadores de Chile. El objetivo es ese, mejores condiciones para los trabajadores, pero para que hayan trabajadores tienen que haber empresas. Esto no significa que las empresas tienen que pagar sus impuestos, no. Esto no significa que las indemnizaciones tienen que ir a cero, tampoco. Pero significa que estamos muy pasados del promedio. Cuando estás muy pasado del promedio, tienes que tomar acciones un poco porque seguramente estás muy corrido del óptimo. Entonces, yo lo que propongo es que tenemos que armar una agenda pro empresa, que es lo mismo que una agenda pro empleo. Claro. Y para eso, bajar los impuestos, Para eso, revisar las indemnizaciones por año de servicio, mejorar los subsidios al empleo, para incentivar, Mara, el empleo femenino, que hoy día está creciendo, el desempleo femenino.
El desempleo, sí.
El desempleo femenino ha venido creciendo, sí. Por lo tanto, para hacerlo bajar, tenemos que mejorar los subsidios al empleo, y también en los jóvenes. El desempleo de los jóvenes hoy día es del 20%, el desempleo nacional es del 8%, o sea, estamos 16 puntos corridos. ¿Ah? ¿Y qué es lo bueno del empleo juvenil? Bueno, que desde temprana edad empiezan a trabajar, generan un mejor currículum y generan también mejores ahorros para las pensiones, ¿cierto? Porque mientras antes cotices, mejor es tu pensión, porque como bien tú lo mencionas también en otras instancias, es una bola de nieve que se va agrandando con el tiempo, ¿cierto?
Así es. Qué interesante ese punto. Y pasemos precisamente a eso, porque pareciera que en política pública no se le está poniendo mucho ojo al tema del empleo formal, y muchas veces se toman decisiones que como que van para otro lado, como que finalmente incentivan otras cosas. Vimos tal vez la reforma de pensiones, que hay un apretón al trabajo formal y hay un incentivo al trabajo informal, finalmente, porque en el fondo es menos costo para las empresas, es menos costo para los trabajadores el ser informal, y al mismo tiempo también lo vemos con la propuesta de reforma del sistema de financiamiento de la educación superior que propuso el gobierno del presidente Boric, que en el fondo termina cobrando un impuesto a los trabajadores formales para poder terminar pagando la educación universitaria, mucho más allá incluso de lo que podría ser lo que les costó esa educación, y eso termina siendo también un impuesto al formal, porque puedes tener otros que terminan no pagando su educación porque fueron informales mucho tiempo. Entonces, constantemente le estamos poniendo trabas o costos, haciendo más pesada la contratación formal, y eso finalmente termina con digamos, desincentivo o tal vez conflictos que tú mencionas, que es en la seguridad social. ¿Cuál es la mentalidad que tenemos que tener para las políticas públicas cuando pensamos en la importancia de la formalidad, sobre todo en los sectores, los sectores más vulnerables, que en el fondo no van a tener ni APB, ni van a tener grandes inversiones en otros departamentos para que después les lleguen unos arriendos, sino que van a estar con su pensión y tal vez una PGU, pero en el fondo, ¿cómo nos preocupamos de no perjudicar a ese trabajo formal y permitir que la gente tenga menos lagunas, sobre todo pensando también en las mujeres, que al final, nosotros lo hemos puesto varias veces, pero al final son las más perjudicadas en estos temas?
Bueno, efectivamente, justamente, mira, esta frase es cliché, pero es muy importante recordarla. El empleo es la mejor política pública que tú puedes tener. No hay mejor política pública que el empleo formal. Nosotros hoy en día, y el INE lo actualizó el viernes de la semana pasada, vimos que tenemos una tasa de informalidad del 26%. Es decir, más de un cuarto de las personas en Chile están trabajando de manera informal, lo cual es un problema muy grande. Tú lo que necesitas es mayor formalidad. Por lo tanto, Mara, acá lo que tenemos que hacer es ponernos metas país. Es decir, cada gobierno, independiente del color, debe generar mayor empleo formal, ir bajando la tasa de informalidad, porque eso significa, como ya hemos mencionado, mejor salud, mejor jubilación. Tenemos lagunas muy importantes. Por lo tanto, para combatir las lagunas, necesitamos a las empresas de alguna forma que generan mayor empleo. Hemos visto que el sector público ha generado mucho empleo, pero eso no es muy largoplacista. El empleo, ojalá el carro, como decía Churchill, ¿cierto?, tiene que estar tirado por el sector privado. Pero hay que ayudar al sector privado. Si sin el sector privado, recordemos, el sector privado son empresas que contratan gente, no vamos a llegar a ningún lado. Por lo tanto, necesitamos un Chile con más empresas. Necesitamos un Chile que las empresas se peleen por los trabajadores, cosa que los seduzcan con mayores sueldos. Pero eso no pasa por un deseo. Eso pasa por políticas públicas bien pensadas que incentiven la creación de una nueva empresa. Tenemos que reducir el impuesto a las empresas. Tenemos que reducir las indemnizaciones por año de servicio, pero mejorar el seguro de cesantía a todo evento, ¿cierto? Eso conlleva un alza salarial, porque las empresas muchas veces no suben sueldo, porque si suben sueldo, le aumenta un pasivo. ¿Qué pasivo? La probabilidad de despedir a una persona. ¿Te das cuenta? la ley del CENSE, de la capacitación, institución la cual me tocó dirigir, han habido dos proyectos de ley para mejorar la capacitación laboral, pero duermen en el Congreso. Es necesario también hacernos cargo de ese tema. Por lo tanto, faltan políticas públicas pro empleo, pro empresa, pro inversión, que nos ayuden a tener un mercado laboral más dinámico. No hemos hablado de la permisología, Mara. Y la permisología, hemos visto cómo hemos afectado nuevas inversiones que se traducen en nuevos empleos. Por lo tanto, el Estado tiene que ayudar al sector privado y no ahogarlo. Esa es una de las misiones principales del Estado.
Oye, interesantísimo ese punto. Nos quedan pocos minutos, pero necesito que nuevamente reflexionemos en algo que siempre te pregunto, pero yo creo que es clave y es importante que nuestros auditores siempre recuerden este tema. Porque yo pienso hoy día, el crecimiento del trabajo remoto en distintos lugares, la importancia de también de poder manejar con las bajas tasas de natalidad y lo complicado que es tener niños y trabajar tiempo completo, la importancia de fomentar también la familia, el tiempo libre, la flexibilidad laboral, que hoy día con tanta tecnología y con tanta diversidad de formas de trabajar, ¿qué tan importante, vuelvo a pensar en el empleo femenino, los jóvenes también, en la creación de nuevos trabajos, que necesitan también un poder de negociación entre pienso los adultos mayores? Hay mucho adulto mayor que tiene la edad de jubilación, pero no quiere dejar de trabajar, no quiere dejar de ser útil, pero requiere tal vez de no jornada completa, pero sí poder manejar sus tiempos de otra manera, y el mercado podría ofrecérselo si no tuviéramos un mercado tan rígido. ¿Cómo ves tú la idea de la flexibilidad laboral y la importancia, sobre todo en los tiempos de ahora, en un minuto que nos queda? Porque yo sé que está muy entretenido esto.
La flexibilidad, bienvenido. Tenemos que ir hablando de flexibilidad laboral. Por ejemplo, yo la otra vez pensaba, tenemos un salario mínimo, ok, ya está creado. Bueno, pero también tenemos una jornada laboral rígida. Es decir, tenemos un salario rígido y una jornada rígida. Uno podría pensar que hay empresas que necesitan flexibilidad en la jornada. Bueno, entonces, una empresa que necesite flexibilidad en la jornada y por lo tanto le pone mucha varianza a las horas de trabajo del trabajador, entonces la empresa podría pagar un salario mayor, ¿cierto? Yo pago un salario, por ejemplo, un salario mínimo mayor, siempre y cuando yo pueda exigir una jornada más con mayor variabilidad que la actual. Seguramente muchos jóvenes podrían tomar esos empleos, jóvenes que hoy día están demandando empleo y no lo están encontrando. Tenemos un 20% de desempleo juvenil. Entonces, mientras no hagamos eso, vamos a tener grandes problemas en las pensiones. Recordemos, las pensiones son en gran parte bajas por la cantidad de lagunas, ¿eh? Por lo tanto, si nosotros solucionamos las lagunas, en gran parte solucionamos el tema de las pensiones. La flexibilidad laboral tiene que estar dentro de la conversación. No es precariedad laboral, no hay que precarizar el empleo, sino que hay que flexibilizarlo para que la tasa de desempleo que tenemos disminuya, para que la tasa de ocupación aumente y el desempleo femenino también disminuya fuertemente. Un tema más, sala cuna. Recordemos la restricción que tenemos en el Código del Trabajo. Cuando tenemos más de 20 mujeres, que tienen que pagar la sala cuna. Chuta, o sea, los hijos solamente lo tienen las mujeres también, claro. Los hombres. Obvio. Entonces tenemos una discriminación clara en las mujeres en el Código del Trabajo. Hay que eliminar eso, hay proyectos de ley al respecto, pero no se está avanzando en el Congreso. El Congreso tiene la posta, tiene que llevar a cabo estas discusiones para poder fomentar el empleo, sobre todo femenino y juvenil.
Así es. Bueno, tremenda conversación junto a Ricardo Ruiz de Viñaspre, director de la Escuela de Ingeniería Comercial de la Universidad Finisterra y exdirector del CENSE. Ricardo, muchas gracias por haber estado con nosotros y siempre por explicarnos lo que está pasando en materia económica de manera fácil y didáctica.
Muchas gracias a ustedes. Éxito en la radio con todos los programas que tienen al aire.
Muchas gracias. Y nosotros nos vamos a una breve pausa y ya volvemos con más Llegó la Hora en Radio Agricultura.
Estás escuchando Agricultura en Copiapó 101.3.
Ya comenzó Black Week para todos los socios del Club Cruz Verde. Aprovecha lunes y jueves hasta 35% de descuento en anticonceptivo, salud mental y gotas oftalmológicas. Y recuerda que puedes usar tus excedentes en todos nuestros locales. Más ofertas en nuestras farmacias en cruzverde.com y en la Cruz Verde, la farmacia de los precios bajos. Bases y condiciones en cruzverde.com.
Entra a latamwin.online, que te regala un bono de bienvenida de 5,000 pesos para jugar sin depósito previo ni letra chica. Además, LatamWin es un sitio seguro, ya que cuenta con medidas tales como autoexclusión, configuración del límite para jugar y verificación biométrica para la exclusión de menores y asegurar que nadie juegue usando tu identidad. Regístrate y accede a toda la entretención que LatamWin tiene para ti. En LatamWin, juega seguro y de manera responsable. LatamWin, sabes, apuestas, ganas.
Imared, especialistas en resonancia magnética. No da lo mismo dónde hacer tu resonancia. Imared, con tecnología de última generación y centros a lo largo de todo Chile. Estamos aquí para cuidar tu salud. Ingresa a imared.cl o llámanos al 600-771-8090.
¿Te has preguntado cómo mantener segura tu casa cuando no estás? ¿O cómo conectar a tu condominio en caso de robo? Las soluciones están en la palma de tu mano. En Zaval Seguridad, tenemos más de 20 años de experiencia implementando seguridad tecnológica. Contamos con botones de pánico, cercos eléctricos, circuito cerrado de televisión y alarmas de intrusión. Y todo puede ser administrado desde tu celular. Escríbenos a www.zavalseguridad.cl y pide la visita de uno de nuestros especialistas. Zaval Seguridad.
¿Sabías que los trabajadores cotizan poco para su pensión y que tienen importantes lagunas previsionales durante su vida laboral? ¿Sabías que más de 2,5 millones de trabajadores son informales y no aportan a su seguridad social? La Asociación de AFP tiene varias propuestas de política pública para ayudar a enfrentar estos desafíos y que en Chile podamos mejorar las pensiones de manera sostenible en el tiempo, sin dañar a las futuras generaciones. Conoce más en www.aafp.cl. Mejores pensiones. Trabajo de todos.
Jimba Itai es el concepto japonés que describe la conexión instintiva entre un caballo y su jinete. Es la base de los diseños Mazda para generar una sinergia entre el conductor y su vehículo. Jimba Itai es lo que sientes al conducir un Mazda. Descúbrelo en Mazda Dumai, Bilbao 1184, o visita dumai.cl. Integrantes de la red del Ercocenter. Mazda Dumai, simplemente expertos en Mazda.
Anasac presenta Impulsando un Mejor Futuro.
Protege tus racimos de las pudriciones. El manejo de la sanidad del parrón impacta la condición de post cosecha de la fruta. Por ello, recomendamos aplicaciones preventivas desde la etapa de pinta hasta la cosecha. La clave está en implementar una estrategia integral que incluya productos químicos de calidad como Monzón, Supertanker, Frontal, Bonus, Shelter y productos biorracionales o cero residuos como Botector, ProBlad, Stargo y Agrocooper. El objetivo principal es reducir el inóculo de hongos y otros patógenos, como bacterias y levaduras, disminuyendo así la probabilidad de pudriciones durante el embalaje y la post cosecha. Recuerden, la prevención es la clave para una cosecha exitosa.
Fue Anasac, impulsando un mejor futuro.
Con la fibra natural proveniente del árbol, podemos reemplazar toneladas de plástico que terminarían en el océano. Y tú puedes seguir tomando el café que tanto te gusta en un vaso biodegradable camino al trabajo. Lo bueno de ser renovables es que nuestros productos que nacen de la naturaleza ayudan a generar grandes cambios para las personas y el planeta. Arauco, renovables para una vida mejor.
Con BCI, el Maratón de Santiago suena bien. No te pierdas los últimos cupos con un 20% de descuento pagando con tus tarjetas de crédito BCI. Disfruta este beneficio y asegura tu lugar en maratondesantiago.cl este martes 4 de marzo desde las 12 horas. Hazte cliente y vive la experiencia.
Más información en bci.cl. Infórmese sobre la garantía estatal de los depósitos en su banco o en www.cmfchile.cl.
En la agricultura estamos presentando Llegó la Hora con José Francisco Lagos y Mara Cedini.
Ya estamos de vuelta en Llegó la Hora en Radio Agricultura y partimos saludando a quienes hacen posible nuestro programa, porque pérdida auditiva, en Rotary Kraus vive la experiencia de escuchar como nunca con Oticon Intent, el primer audífono del mundo que entiende lo que quieres escuchar, exclusivo en Rotary Kraus. Soy Minero y me encanta, una iniciativa de la red Compromiso Minero, profesionales y técnicos innovadores, talentosos y jugados que trabajan por el desarrollo responsable de la minería de nuestro país. Visita compromisominero.cl. Las ofertas re buenas y re convenientes son de Cruz Verde. No te pierdas los descuentos en repelentes, dermocosmética y mucho más. Cruz Verde, la farmacia de los precios bajos. Y tuvimos pregunta en nuestra cuenta de Twitter, @ llegó la hora 921. Encuesta Criteria. Bachelet avanza y Matei lidera, pero se estanca. El republicano José Antonio Kast aumentó en un punto, pero sigue por debajo del nacional libertario Johannes Kaiser. ¿Por quién votarías? Y el resultado es... Uy, no veo. ¿Por qué no veo cuál es el resultado, Cristóbal? ¿Por qué no veo? Bueno, pero está muy buena la pregunta, la encuesta Criteria. A ver, ¿qué pasa con los auditores de Radio Agricultura? Y hasta ahora pueden seguir mandando los audios, que vamos a tener los últimos resultados para que salgan una vez que le pueda leer los resultados. Está media lenta la comunicación acá, ¿eh? El wifi, ya le van a empezar a echar la culpa a la luz y todo lo demás. Tenemos Evelyn Matei, 8.7%, Michelle Bachelet, 3.5%, Johannes Kaiser, 66.6%, y José Antonio Kast, 21.2%. Está arrasando Johannes Kaiser en la encuesta de Llegó la Hora en nuestro Twitter. Ahora vamos a escuchar qué opinan nuestros auditores respecto a la pregunta y los temas que hemos conversado hoy.
Yo votaré única y exclusivamente por Johannes Kaiser. Y si por desgracia no estuviera en la segunda vuelta, voto nulo.
Johannes Kaiser se lleva el voto absoluto y seguimos.
Hola, saludos de Antofagasta, Fabiola Rocha. Me encanta el programa. A ojos cerrados, mi voto es por José Antonio Kast. Él me encanta. Pienso que haría una gestión presidencial maravillosa. Nos daría la estabilidad, el crecimiento y la seguridad que necesitamos como país para salir adelante después de este gobierno nefasto. No, si es que no va él, yo voto por Johannes Kaiser. Jamás votaría por Evelyn Matei. Votar por el mal menor ya me pasó y no quiero volver a repetir. Ella gobernaría para la izquierda. Gracias.
Uf, fuertes declaraciones. Estamos con los absolutos en primera vuelta. Va a estar difícil la segunda, ¿eh? Estamos viendo harto blanco. Vamos, ¿con qué seguimos? A ver qué opiniones más tenemos.
Buenas tardes, señorita Mara. Yo voto por Johannes Kaiser.
Mi opción es la número 3, Johannes Kaiser. Me gusta Kast también, pero en este momento prefiero a Kaiser porque es más... más claro, más preciso y se confronta mejor a los adversarios. Creo que tiene más oportunidades. Gracias.
Bueno, está ahí clarísimo nuestros auditores que están con una preferencia importante con Johannes Kaiser. Y bueno, vamos a ir viendo cómo avanza esta campaña. Y como bien yo decía, recordemos que también los presidentes tienen que gobernar con buenos equipos. Ojalá vayamos conociendo quiénes van a ser, quiénes van a trabajar con los distintos candidatos presidenciales para saber con qué grupo o equipo cuentan para poder trabajar y ver cómo cumplir sus programas de gobierno. Bueno, hemos llegado al final de nuestro programa de este super lunes, lunes 3 de marzo. Empezamos con toda la energía porque tenemos que durar todo el año, equipo. Así que nos vemos mañana, como siempre, a las 19 horas en su radio favorita, Radio Agricultura. Un abrazo y que lleguen bien a sus casas.
En Agricultura fue Llegó la Hora con José Francisco Lagos y Mara Cerini. Una presentación de Tu Vida Más Tranquila, Tu Vida Más Consorcio. Aire Security, un referente en la industria de seguridad privada. Black Week de Cruz Verde. Compromiso Minero, juntos construimos la minería del futuro. Vinolia, una experiencia gastronómica y vinícola en pleno Vitacura. Haz tu reserva en vinolia.cl y entra a latamwin.online que te regala 5,000 pesos en tu primera apuesta sin depósito previo. Producción Cristóbal Cortés. We'll be right back.